Quiero saludar al senador Roy Barreras. Nos atiende a esta hora en la W. Senador Barreras, muy buenos días.
Muy buenos días, Julio, a todo el equipo de la W y a sus oyentes en toda Colombia.
Bueno, usted ha sido un gran defensor de la JEP. Ya son 600 agentes del Estado que radicaron solicitudes de sometimiento ante la JEP. Inclusive ha llegado el escándalo del magistrado de la Judicatura, Henry Villarraga. Usted está promoviendo ampliar el plazo. Y desde que arrancó esta historia, yo recuerdo una y otra vez su amable invitación a que la JEP no se quede en el tema de FARC, sino que la JEP pueda ser la herramienta para solucionar muchos problemas judiciales, pero sobre todo darle la cara a delitos que no queremos que se repitan y sobre los que queremos la verdad. Senador, yo sigo sin entender por qué a usted le toca pedalear ahora una ampliación de plazo para ver si la gente entiende que ese es el escenario correcto. ¿Por qué la gente no le camina a la JEP a la velocidad que usted quisiera?
Muchas gracias, Julio, además porque su pregunta tiene dos afirmaciones centrales. La primera es que, exactamente como usted ha dicho, se trata de que la verdad no se quede solo en los asuntos de las FARC y por lo tanto no se concentre solamente en ese tipo de victimarios. Vale decir que hay que asegurar que las FARC digan toda la verdad, que las ex guerrillas de las FARC aún no han dicho toda la verdad y hay que exigírselas. Pero dicho esto, también se pregunta usted por qué razón tenemos que estar insistiendo en que los terceros civiles no armados, que es de lo que se trata el primero de los proyectos de ley que radiqué ayer, vayan a la JEP a decir la verdad y por qué no lo han hecho. Eso tiene dos respuestas. Lo primero es que la ley de justicia y paz lleva 14 años, en ella hay más de 15.000 compulsas de copias que hacen referencia a personas, a terceros civiles no armados, que son aquellas personas que han tenido alguna relación con el conflicto armado y que tienen a su vez dos categorías, digamos, los que financiaron o son financiadores del paramilitarismo, del conflicto, también lo pudieron ser de las guerrillas, y que lo hicieron bien sea porque eran cómplices del paramilitarismo o porque fueron, en su mayoría, en la mayoría de los casos, víctimas de extorsión o de fuerza mayor, pero que igual no han resuelto su situación jurídica. Pero también hay otro tipo de terceros civiles no armados, que son los alcaldes, gobernadores, congresistas, notarios que participaron en el despojo de tierras, jueces, fiscales, en fin. Son esos agentes del Estado civiles no armados. A esos dos grupos de ciudadanos, hoy viernes, se les venció el plazo para que puedan acudir a la JEP. La ley estatutaria determinó 3 meses para que fueran voluntariamente. En un fallo de la Corte que además fue estimulado por la posición jurídica en su momento del fiscal Néstor Humberto Martínez, a propósito de que la presentación de los terceros fuera voluntaria. Ahí hubo un largo debate, modificaron lo que habíamos acordado en la JEP y pensaron que era una buena idea que los terceros no se vieran obligados a ir a la JEP. Y eso fue un error. Un error porque le doy su segunda respuesta. El segundo motivo por el que no van a la JEP es que algunos abogados defensores, en mi opinión de manera equivocada, le han aconsejado a algunos de estos terceros que esperen que esos procesos duerman el sueño de los justos, es decir, que prescriban, que congelados, engavetados u olvidados en cajones, esperen esa prescripción sin tener que decir la verdad. Eso no va a ocurrir. El proyecto de ley que presenté ayer les da un plazo de un año para ir voluntariamente a la JEP, pero a la vez suspende esos términos de prescripción, porque las víctimas tienen derecho a la verdad y porque es un error someter a la inmensa mayoría de los terceros civiles, que reitero, fueron víctimas de extorsión y tuvieron que pagar, a una situación jurídica enojosa en la ley ordinaria, que puede terminar enredándolos en penas muy altas cuando pueden resolver rápidamente su situación en la JEP y de paso decir su verdad. De eso se trata el primer proyecto que presenté ayer.
Senador, esto estamos hablando de los terceros, de los no combatientes, pero ¿qué pasa con los paramilitares, con los ex AUC que mintieron, que no dijeron la verdad, que engañaron al sistema? que fueron extraditados incluso.
Esa es la otra gran pregunta. El primer proyecto entonces se refiere exclusivamente a los terceros civiles no armados, como usted ha dicho. El segundo proyecto se refiere a los paramilitares. Lo primero que hay que decir es que no puede permitirse que los paramilitares, que como usted bien recuerda, mintieron, engañaron o escondieron la verdad y que ya tuvieron una oportunidad en la justicia transicional, que es Justicia y Paz, pretendan usar la JEP como un lavadero de sentencias o como un tribunal de revisión o como una tercera instancia que ponga en duda la cosa juzgada. Eso no va a ocurrir. Pero de otro lado, también es cierto que hay miles de víctimas que exigen la verdad de esa otra parte del conflicto, una verdad que es o incompleta o desconocida. Le doy solo una cifra: hay 100.000 desaparecidos en Colombia, una cifra escalofriante, y esas víctimas necesitan saber dónde están sus hijitos, sus parientes, si están vivos o muertos, dónde los enterraron. Los paramilitares deben contarle eso a Colombia, pero además hay otra razón tan poderosa como la primera. Hay clanes parapolíticos que todavía, teniendo raíces en ese pasado de cuando fueron desmovilizados y antes los paramilitares, todavía ejercen poder en los territorios. Clanes que son responsables del desplazamiento de campesinos, del despojo de tierras, de ese enriquecimiento sangriento que ha causado el asesinato de líderes sociales todavía en el presente. Esos clanes que causaron, por ejemplo, la muerte de María del Pilar Hurtado en el sur de Córdoba, deben ser desnudados, deben ser desarticulados. La verdad que saben los paramilitares permitirá desvertebrar esos clanes que tienen mucho que ver con el origen de la violencia colombiana. Entonces necesitábamos que los paramilitares pudieran decir su verdad sin alterar la JEP, sin modificarla y sin que la manipulen. El proyecto lo resuelve. Los paramilitares seguirán en sede en Justicia y Paz. Será ese su juez natural, pero podrán ir durante un año a obtener un certificado de verdad, teniendo en cuenta que los test de verdad de la JEP son absolutamente estrictos. Y solo si obtienen ese certificado de cumplimiento en la sala de reconocimiento de verdad o de definiciones, o en la comisión de la verdad, es decir, en el sistema de justicia transicional, podrán regresar a la Justicia de Paz y decirle a su juez: he cumplido con una verdad nueva y esclarecedora, y entonces puedo recibir el tratamiento punitivo del sistema transicional, que implica beneficios y que implica condiciones que hoy ya perdieron. Es decir, podrían volver a obtener ciertos beneficios a cambio de una verdad nueva y esclarecedora. Sí. Con una precisión: mientras no tengan ese certificado, mientras no digan una verdad nueva y esclarecedora, el que está preso sigue preso. Nadie lo puede soltar.
Claro, senador.
Esa es una diferencia importante.
Sí, senador, teniendo en cuenta que este plazo se vence hoy y pues el proyecto que usted presenta tendría urgencia, ¿usted ha hablado con el gobierno, con la ministra de Justicia, para saber si ellos envían este mensaje de urgencia y que se pueda tramitar rápidamente, o ellos qué opinan del proyecto?
Yo he venido conversando con los funcionarios que tienen que ver con este importante asunto, con la ministra de Justicia, que ha sido muy receptiva a esta preocupación, con el señor fiscal general, a quien también le planteé la preocupación de que los terceros civiles no armados se quedaran sin la posibilidad de los beneficios de la JEP y sometidos solo a la justicia ordinaria, y han estado de acuerdo en que ahí hay un problema que hay que resolver. Usualmente los gobiernos, no quiero decir este, son lentos, se demoran en tomar decisiones, y a veces cuando las toman es tarde. Y este es un tema que ya se venció hoy, y pues hemos radicado el proyecto y le estoy solicitando al gobierno que lo impulse con un mensaje de urgencia, porque se necesita resolver el asunto de la verdad en favor de las víctimas, que es la prioridad. Pero además por una razón, permítanme ustedes, Julio y demás compañeros en cabina, poner un simple ejemplo de mi profesión. Cuando uno hace una cirugía en una herida infectada, si no la limpia bien, si no debrida, como decimos en medicina, los bordes hasta que sangren y quede el tejido sano, uno lo adosa y luego si sutura y cicatriza bien. Pero si usted cicatriza superficialmente y la infección queda dentro, eso vuelve a supurar. Eso es lo que se llama cicatrización en falso. Entonces, la paz de Colombia significa que cicatricemos bien esas viejas heridas, y para eso no se puede dejar escondida la mitad de la verdad, que es la que tienen los terceros y los paramilitares.
Senador, mire, los argumentos que han dado desde la Jurisdicción Especial para la Paz para no admitir a algunos paramilitares que ya han hecho su solicitud es que pues a ellos se les creó una justicia especial, la Ley de Justicia y Paz. Y segundo, que dejarlos entrar sería desconocer los esfuerzos institucionales que se hicieron en su momento para lograr con ellos un acuerdo de paz. ¿Qué le dice usted a esos magistrados que han argumentado estas ideas para no dejar entrar a los paramilitares? Pues porque usted estaría abriendo una puerta de un año para que ellos intenten entrar. Y no nos digamos mentiras, ellos lo que van a buscar es el beneficio de la libertad, pero esto no significa que realmente vayan a entregar la verdad de lo que saben.
Muy bien, tres cosas. Lo primero es que los magistrados de la JEP tienen toda la razón, y estoy de acuerdo con ellos. Por eso dije en principio que aquellos paramilitares que engañaron al Estado, que mintieron, que escondieron la verdad, que ya tuvieron una oportunidad, no pueden pretender usar la JEP como lavadero de sentencias y no irán a la JEP. No tienen la posibilidad de ser juzgados por la JEP. Se quedan en Justicia y Paz. Lo segundo es que fue la propia JEP la que hace unas semanas, en una jurisprudencia de la Sala de Apelaciones, abrió una estrecha ventana, usted recordará, en la que dijo que los paramilitares podrían acudir a la JEP en calidad de financiadores, atendiendo a una interpretación del acuerdo de paz. Esa es una estrecha ventana porque finalmente o todos se pretenderán financiadores, o una vez que algunos sean aceptados, otros sean rechazados, nadie puede tener certeza de qué clase de verdad dirán una vez en esa comparecencia. De manera que esa ventana estrecha habría que reglamentarla, habría que definirla en la ley, no dejarla, digamos, al albedrío tampoco de las jurisprudencias o las opiniones subjetivas de uno u otro magistrado. Eso es lo que estamos haciendo con esta ley. Y lo tercero y lo más importante, lo que usted señala, que seguramente, no nos digamos mentiras, y estoy de acuerdo con su acierto, pretenderán beneficios, y que seguramente al final, ha dicho usted, no digan la verdad que se espera. Bueno, claro. Si no dicen la verdad que se espera, no tendrán ningún beneficio, porque por eso deberán tener ese certificado de cumplimiento como testigos comparecientes. Y claro que necesitan algún estímulo para decir la verdad, igual que los terceros. Los terceros civiles no armados, tanto quienes fueron sujetos de extorsión como aquellos que fueron financiadores del paramilitarismo, y ya hay 560 que solicitaron el ingreso, sí, de cerca de 15.000, pues necesitan un beneficio. ¿Cuál es? Cerrar sus casos, no seguir en el limbo jurídico, senador, y eso se les ofrece la JEP.
Senador, todo eso suena muy bien, y digamos una buena parte del país podría estar de acuerdo con esa argumentación que usted acaba de establecer, pero excúseme por lo que le voy a decir, pues que suena bastante iluso. Y le voy a decir por qué. Es que usted hace unos segundos dice que le va a pedir al gobierno que se suba a este bus y que, es más, le ponga marcarlo con mensaje de urgencia. Si un gobierno cuyo partido que lo respalda niega en muchos casos la existencia misma del conflicto, ha puesto en cargos decisivos del Centro de Memoria Histórica, en fin, personas que no creen que aquí hubo un conflicto armado, que intentan ahora cambiar la narrativa o el relato de la guerra, se ha puesto en cargos claves en relación con el tema de tierras a personas que no quieren que se implemente la reforma rural integral o pretenden ralentizarla. Es decir, si todo eso está pasando con este gobierno y con su principal aliado político, el Centro Democrático, ¿a usted qué le hace pensar de verdad que estén interesados en que ahora una gente que financió el paramilitarismo o que desde las notarías, el gobierno nacional, regional o local les ayudó a esos grupos armados o a otros grupos armados ilegales, qué le hace pensar a usted que están interesados en que esa verdad se sepa?
Yo podría suscribir cada una de sus palabras porque son, digamos, el corazón del desacuerdo frente a la paz. Y usted tiene razón, uno puede ser tachado de iluso pensando inclusive que van a avanzar con un mensaje de urgencia para que se sepa la verdad. Sin embargo, fíjese que hace unas horas el excomisionado de paz Sergio Jaramillo, un hombre absolutamente comprometido con la paz de Colombia, un hombre que no tiene agenda política, ha dicho: hagamos una tregua política en favor de la paz, y yo creo que eso es un asunto sensato. Y digamos que aquí tiene una gran oportunidad el gobierno, la oportunidad de demostrar su voluntad de que se sepa la verdad, de resolver la situación jurídica de miles de colombianos y sobre todo de que las víctimas puedan aliviar sus heridas. Y en el fondo de sus palabras hay además un hecho que debe llamar la atención de los colombianos. Hace 48 horas hicimos un largo debate que convocó la Comisión de Paz y la Comisión Primera sobre la masacre del Cauca y la situación que allí ocurrió. Y el día de ayer el presidente de la República aceptó nuestra recomendación y la Defensoría del Pueblo de una carpa blanca. Ese es otro tema, pero ¿por qué lo señalo? Porque reiteran la tesis de que el asesinato de los líderes o la masacre de Karina García o el asesinato de María del Pilar Hurtado exclusivamente tiene que ver con el narcotráfico. Y claro que hay narcotráfico, pero también hay complicidades de los poderes locales. Y esas complicidades de los poderes locales que tienen que ver con connivencia, tienen que ver con silencios, tienen que ver con omisiones en la acción, autoridades locales y autoridades de la fuerza pública que en el terreno son susceptibles de infiltraciones del mismo narcotráfico, pero también de poderes políticos corruptos, es lo que se llama paramilitarismo. Una palabra que se nos quedó pequeña porque debería llamarse paraestatalismo. O sea, personajes como Trino Luna o todos estos personajes, o David Char, que acaba de confesar sus relaciones, pues no son militares, pero han sido agentes del Estado, gobernador el uno, senador el otro, que han sido cómplices del paramilitarismo. Esa es una especie de paraestatalismo. Esa verdad hay que conocerla. El gobierno de Iván Duque, a quien yo creo un hombre limpio, a quien creo un hombre decente y que nada tiene que ver con las masacres y el pasado violento, puede empinarse sobre esta verdad turbulenta y conducir hacia la unidad a Colombia si entiende que hay que develar esa verdad, desarticular esos aparatos paraestatales y paramilitares y poder avanzar hacia un país en que el Estado limpio y legítimo ocupe el territorio. Él puede hacer eso si convoca una unidad nacional hacia la implementación de la paz.
Senador, mire, ¿qué beneficios tendrían los paramilitares de asistir a la Jurisdicción Especial para la Paz si algunos ya están en libertad, si algunos ya no tienen deudas pendientes con la justicia? ¿Usted cree que van a ir a contar cosas buscando qué objetivo?
Bien, muy buena pregunta, que tiene, digamos, dos también temas importantes. El primero es que, en general, quien pueda reclamar el sistema punitivo de la justicia transicional, digamos que es toda una un sistema, recordemos, tiene lo que se llaman beneficios, pero tiene tres categorías. Por un lado, quienes dicen la verdad plena y esclarecedora de manera oportuna tienen penas propias del sistema, que han dado en llamarse penas alternativas. Quien dice la verdad pero se demora en decirla, termina en penas de 5 a 8 años de prisión pura y dura. Y quien le miente al sistema y engaña al sistema o no dice toda la verdad, termina con penas de 20 años de prisión pura y dura. Ese, digamos, es un resumen de ese sistema punitivo al que puede acceder quien vaya a la JEP, o en este caso quien acuda como compareciente testigo y reclame ese tipo de tratamiento carcelario punitivo ante su juez natural, que es Justicia y Paz. Pero la parte que usted señala es, ¿por qué van a ir unos tipos que ya fueron, que ya están libres, que se salvaron ya con 8 años que le dieron y que pues andan por la calle? Por dos razones. Lo primero es que muchos de ellos, inclusive los que están libres por cuenta de la Ley de Justicia y Paz, que dicho sea de paso se vence el año entrante, esa ley no les ha resuelto toda su situación jurídica. Tienen miles de procesos y de noticias criminales que pues, pueden terminar bien o pueden terminar mal, y necesitan un cierre histórico, necesitan un cierre integral de sus casos, porque hoy no lo tienen. Pueden tener ese cierre en este procedimiento, en esta nueva ley, que es una especie de ley articuladora de los dos sistemas de justicia transicional. Pero la segunda razón la han expresado esos mismos paramilitares. Dicen algunos que no pudieron decir la verdad por fuerza mayor, por ejemplo, porque fueron extraditados, y que ahora quieren decir esa verdad. Pues ahora tienen esa oportunidad de decir esa verdad. Y hay algunos, además, que no dijeron la verdad porque fueron excluidos del sistema. Y para ellos un asterisco especial. Ningún delito cometido después de su desmovilización podrá ser sujeto de este sistema. Y por tanto, ninguna banda criminal, ninguna organización de narcotráfico. Esto solo aplica exclusivamente para quienes fueron postulados y admitidos en Justicia y Paz hace 14 años durante el gobierno Uribe. Para esos que todavía no han dicho su verdad de delitos cometidos antes de esa desmovilización, es posible que vengan y ofrezcan verdad y puedan encontrar solución jurídica sus casos en el sistema de justicia transicional.
Senador, Piedad Zuccardi, a quien usted conoce, anunció que quiere también acogerse a la JEP. Yo no sé si la acepten o no, pero si la aceptan, Piedad Zuccardi, ¿qué puede ofrecer? Por ejemplo, la verdad de las acusaciones que tiene, pero ¿ella podría ofrecer denunciar a sus socios políticos?
Bueno, ese es uno de muchísimos ejemplos de lo que se llaman terceros civiles no armados, agentes del Estado. Y entonces, si esos terceros civiles no armados tienen algo que ofrecer en verdad esclarecedora, por ejemplo, las complicidades de clanes políticos relacionados con el paramilitarismo, que es lo que ha ofrecido, para mencionar un caso que ya es un hecho, el señor David Charro, pues entonces allí se va a poder conocer en regiones de Colombia ese poder que, disfrazado de poder político, pero intimidando con armas paramilitares o con complicidades de fuerzas del Estado, ha generado no solamente el desplazamiento de 7-8 millones de colombianos y de campesinos, el despojo de tierras, los terratenientes sangrientos, el control de rutas de narcotráfico, el control de zonas de minería criminal, sino también el control de la política. El control de la política a través de la intimidación o a través de la compra del voto con esos dineros criminales. Todo ese entramado ha pervertido la política en las regiones y solo podemos tener paz, y fíjese que esto se origina en el acuerdo de paz, por supuesto, si logramos una democracia más limpia, más libre, donde cada ciudadano pueda expresar su voto sin un fusil en el cuello, donde cada candidato pueda decir lo que piensa sin que lo masacren en una vereda como la Betulia Suárez, Cauca. Y eso solo se hace si logramos desvertebrar estos aparatos paramilitares. Y esos terceros tienen mucho que ofrecer para decir la verdad y se benefician, debo decirlo, del sistema más benévolo de la justicia transicional y no corren el riesgo de terminar con 40 años de cárcel en la justicia ordinaria, porque la ilusión es así, de que como llevan 14 años congelados los procesos, porque hay que decir eso, la justicia ordinaria ha sido paquidérmica. La justicia ordinaria no ha movido esos procesos. Entonces piensan que a través de la prescripción, pues entonces van a estar tranquilos. Y como además andaba por ahí, o anda por ahí otro proyectico de ley que pretendía, con el exhorto de la doble instancia con retroactividad de paso desde el año 74, que prescribieran todos los procesos penales en Colombia, pues ellos creían maravillosamente que nadie iba a levantar la voz, todos íbamos a quedarnos tranquilos, para que el manto de impunidad permitiera no solo que las violencias del pasado, y me refiero a 3 o 4 décadas, quedaran en la impunidad, sino que esos actores violentos pudieran seguir tapados con ese manto de impunidad, ejerciendo el poder local e influyendo en el destino de Colombia, que es un destino violento e inequitativo por cuenta de esos poderes que hay que desvertebrar.
Mire, le tengo una última pregunta como de viernes. Usted está muy serio, muy trascendental, muy preocupado. A ver si le ponemos un poquitico de magia este viernes. Imagínese que en la comisión primera a la que usted pertenece, se dirigió en este tono el señor ministro de Relaciones Exteriores.
Yo tengo hoy la responsabilidad de ejecutar la política exterior definida por el presidente Iván Duque, como tuve en el pasado la oportunidad de contribuir a la ejecución de la política exterior del expresidente Uribe. Pero también, ustedes perdonarán que lo mencione, no puedo dejar de recordar episodios centrales en la vida del país, como fue aquel proceso que nos condujo a las deliberaciones de la Asamblea Nacional Constituyente, que permitieron, en medio de diferencias, en medio de contradicciones, avanzar en la edificación de grandes consensos.
Más adelante, en la misma intervención, dijo:
la política del presidente Duque, la política de legalidad, de emprendimiento, equidad, sostenibilidad e innovación, la política del presidente Duque, que desde siempre ha proclamado la necesidad de un pacto por Colombia, que siempre ha proclamado la necesidad de un gran acuerdo para sacar adelante la política en materia de paz con legalidad, que fue aquella por la cual votó el pueblo colombiano. La política del presidente Duque en materia de creación de consensos para avanzar en la construcción institucional es una política que surge de las más profundas convicciones del presidente Iván Duque.
Los aplausos son por cortesía de la W, senador Roy, pero en el numeral tablero de sueños, todos anhelamos una paz política, usted, sus contradictores, y parecería por este tono del discurso que el canciller también quiere poner su granito de arena, y hay quienes dicen que ese sería el interlocutor que ustedes necesitan en el Congreso. ¿Eso es así?
Bueno, yo convoqué junto con mis compañeros de la Comisión de Paz al canciller, al ministro de Defensa, a la ministra del Interior, y estuvimos allí varias horas preguntándoles precisamente por su política frente a la implementación de la paz y la tragedia del Cauca. Pero déjenme decirle en tono de viernes, como usted señala, una cosa, digamos que es evidente. El canciller, como acabamos de oír, habla de corrido. Y como habla de corrido y en buen tono, heredado de su padre, que fue uno de los grandes oradores de la Colombia de los años 70, ustedes les ponen ese aplauso. No así sus colegas, que no vaya a castigar hoy viernes a sus oyentes en la W con los discursos del ministro de Defensa o de la ministra del Interior, porque ellos no hablan de corrido y además cuando hablan se tropiezan y entonces dicen unas cosas absolutamente insólitas que son las que generan mucha incertidumbre sobre cuál es la política pública del presidente Uribe, digo, del presidente Duque.
Ah, está en modo viernes, ¿no?
No, usted me invitó al modo viernes, o sea, me invitó a mamar gallo.
A mamar gallo.
En principio.
Sí. ¿Usted se sentiría cómodo con Carlos Holmes como ministro del Interior?
Yo me sentiría cómodo si hubiera ministro del Interior, para empezar, porque es que es muy difícil interpretar con una política pública sin más ministro del Interior. Pero fíjese que el gobierno hace unas cosas curiosas, también en modo viernes. Hay un tipo en Palacio que fue senador, mamador de gallo, buena persona, simpático, que conoce a todos los senadores, porque fue Jaime Amin, es del Centro Democrático y es un tipo de derecha y estoy en desacuerdo en todo lo que opina, pero es un tipo con el que se puede hablar, inteligente. Y en vez de echarle mano a ese recurso, lo van a exiliar por allá en Abu Dhabi o no sé dónde, para que no tenga tanta sonsonete. Para eso lo mandan lejos. Entonces, al tipo que medio sabe de política lo sacan, y a la persona que tiene congelada la agenda legislativa desde hace un año la dejan, pues entonces uno no entiende cuál es la lógica de renovación. De manera que ojalá haya... Mire, ojalá, yo le decía ayer a un alto funcionario, me reservo el nombre porque me pidió hablar sobre la preocupación severísima de un conflicto con Venezuela, que Dios quiera no ocurra por andar azuzando esa dictadura y ese loco tirano que está acorralado, y me pidió que no lo mencionara, pero hablamos muy temprano en la mañana sobre ese asunto. Y pues esa persona manifestaba, y yo estuve de acuerdo con él, ojalá el presidente refrescara su gabinete. No se trata de que corte cabezas, ni tampoco de que le dé representación política a nadie, porque él se mantiene en esa línea y está bien, y además hay quienes no tenemos ningún interés en estar en su gobierno. Pero lo puede refrescar con figuras más cercanas a él, a lo que se llama el duquismo, y gente que hable de corrido y que permita una interlocución con los gremios, con los empresarios, con los sindicatos, con los campesinos, porque el Ministerio del Interior, una parte es adentro del Congreso, pero la mayoría es afuera en la calle y en las veredas. De manera que ojalá se refresque eso, refresque el Ministerio de Defensa, refresque. Hay muchas carteras que bien podrían refrescarse, y otras que hacen bien su tarea. Las señoras que tienen minas, que tienen las TICs, el ministro, un jovencito que tiene la vivienda, no me acuerdo cómo se llama, lo hacen muy bien. Bueno, pues dejen los mejores y cambien los que no dieron la talla.
Se tomó en serio lo de la mamadera de gallo de viernes, ¿no?
Sí, claro.
Senador, feliz fin de semana y gracias por atendernos.
Ni acuerdo cómo se llama, así se llama, se llama Malagón, estaba mamando gallo. Feliz viernes para todos.
Jonathan Malagón, estrella del gobierno. Ya regresamos, esta es la W.